Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Edurne Batanero, Infancia es una fruta. Premio Poesía Joven Vaso Roto 2024.
Un poema no puedes tener prisa, acaba siendo otra cosa. ¿Cómo nos estamos relacionando las mujeres en la literatura ahora? ¿Cómo va a trasladarse eso al futuro?
Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y de Fabián Cázares en cabina de grabación, te invito a la conversación que tendré con la joven poeta española Edurne Batanero, con motivo de su participación en la reciente Feria Internacional del Libro de Monterrey, en la que recibió el premio Poesía Joven Vaso Roto 2024. Agradecemos sinceramente a la organización de la feria y al Tecnológico de Monterrey por su invitación y por hacer posible esta conversación. Edurne Batanero nos entrega una colección de poemas en los que revela la omnipresencia de la infancia, ese universo tan extraordinario como misterioso. En la niñez descubrimos el miedo, el dolor, la tristeza, así como el amor, el juego y el asombro. Para Batanero, ese universo sigue vivo en cada uno. Con su libro, Infancia es una fruta, Edurne obtuvo el premio Poesía Joven que otorga la prestigiosa editorial Vaso Roto. La autora nos comparte un poemario redondo, cuya unidad y manejo del ritmo nos permiten acercarnos al mundo poético de sus versos a través de una contundencia expresiva con la que dibuja sutilmente la magia de lo cotidiano y lo esencial en este mundo.
De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Y me quedé bajo la lluvia aunque la voz se canse. Total es lo único que queda que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falte luz, que mi garganta cante, que la canción agarre en fuerza mis pies anclados. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. cómo callar, cómo...
Cani García y Natalia Lafourcade interpretan Remamos.
Vengo a ofrecerme hoy. Remamos.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Edurne Batanero nació en la ciudad de Madrid en 1995. Ha estudiado artes y trabajo social. Para Edurne, la infancia es una etapa vital hacia la cual dirige gran parte de su obra escrita y profesional. Como escritora, ha participado en la residencia literaria de la plataforma Bajo Teja, vinculada al espacio y universo rural, en el encuentro Voces del Extremo, y ha publicado poemas en la antología La Balada del Río Fresquillo, y en revistas como Casa País, Águila del Cáucaso y Luminaria, entre otras. Edurne realiza activismo y lo considera, como a la literatura, una parte inseparable de sí misma. Su forma de relacionarse con el mundo es leer, involucrarse y escribir. Infancia es una fruta es su primer poemario con el que consiguió el premio de poesía joven Vaso Roto 2024.
Bienvenida a Temporada de Libros, qué gusto tenerte con nosotros, Edurne, y sobre todo con un motivo tan agradable, tan extraordinario como es la recepción del premio a poesía joven de uno de los sellos más importantes en el ámbito poético en nuestra lengua, como es Vaso Roto. Felicidades y bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias. Estoy bastante, completamente agradecida tanto a la editorial por este premio, por ese reconocimiento, algo que está existiendo, que es la poesía joven. Y la verdad es que, o sea, formar parte de Vaso Roto es una suerte. Tienen autores y autoras que son muy importantes y han hecho una labor muy grande con acercarlos a los lectores hispanohablantes.
He tenido la oportunidad de leer esto, que ya es un volumen, ya está publicado. Infancia es una fruta, es el título que da nombre a esta colección de poemas que has escrito, pues alrededor justo de este universo tan grande, tan complejo como es la infancia, pero pues también que se extiende hasta el presente y que desde ahí, desde donde estás ahora, lo tomas como un mirador para observar esa que ya no está y que sí a la vez. Cuéntanos en principio, Edurne, de el origen de tu escritura. Cuéntanos de cómo empiezas justamente a encontrar en la palabra una ruta para hacer oficio y ponerte en contacto con nosotros, con el mundo.
Bueno, yo al contrario que muchísima gente que dice que lo tenía claro, que sus redacciones siempre eran las mejores, yo tengo una letra bastante feíta, la verdad. O sea, no tengo una letra bonita y eso siempre ha hecho que me distancie un poco de escribir, pero para mí la literatura era muy importante, pero yo en clase pues pensaba que no se me daba bien. Y me acerqué más hacia la imagen, hacia las artes plásticas, y yo siempre a todas mis obras plásticas escribía pues mucho en torno a ellas, o muchas eran en torno a frases como estilo collage o ilustraciones con títulos, con frases dentro. Y ya hubo un momento que dije, a ver, si es que muchas veces tengo como lo que quiero decir, pero no tengo la ilustración, tengo las imágenes, pero las quiero trabajar con palabras. Y fue como, vale, es que lo que quiero hacer también va por aquí, esta es mi forma de expresarme. Y por eso me parece tan importante. Creo que si yo hubiese tenido alguna profesora que hubiese sabido ver más allá de una letra que no era tan bonita, a lo mejor hubiese, o sea, ahora donde estoy ahora mismo lo agradezco muchísimo y he aprendido muchísimo, pero bueno, me hubiese gustado que en algún momento me hubiese sido más fácil confiar en mí misma, porque también me ha costado mucho y me sigue pareciendo un poco increíble estar aquí y estar en esta Feria del Libro, estar en Vaso Roto. La verdad que es un sueño.
Hay muchas vías para continuar esta conversación a partir de tu escritura y nos hablas de este camino inicial que tomaste con las artes visuales o plásticas, que son otros lenguajes con su propia dinámica, con sus demandas específicas, del cual pues se fue decantando este interés por la palabra. Hay en la palabra una demanda necesaria, que es el de la lectura. No se escribe sin antes haber leído. Así que, ¿por qué no nos compartes un poco de aquella poesía que te empezó a acercar a esto que hoy parece definirse como tu oficio?
La verdad es que creo que es muy importante en el momento cuando me empiezo ya a acercar a la literatura, o sea, aunque no es de la poesía, para mí sí que es un momento muy importante en el cual me empiezo a notar que existo en el mundo, que es en la adolescencia, los primeros libros donde yo encontré una ligera representación de algo que se podía acercar a mí, aunque va a sonar muy lejano, era en la ciencia ficción que estaba saliendo en ese momento, que todo eran protagonistas mujeres, que tenían como sus...
pues, superpoderes.
No, pero tenían sus cambios hormonales, sus inseguridades y a la vez estaban como en contra de algo establecido, externo. Claro, la primera vez que tú lees eso, cuando todo lo que estás leyendo son libros de señores, de que para ti son súper lejanos, por primera vez lees una chica que es más cercana a ti, aunque esté viviendo una situación posapocalíptica, te resuena muchísimo más que eso. Y yo lo pongo en valor porque creo que está bien saber de qué géneros venimos y en qué géneros nos hemos por primera vez reconocido. Y luego ya poesía, hay una antología de poetas que empezaron a, pues, como los primeros poetas jóvenes que abrieron un poco el camino sobre todo en España, se llama Antología Millennial, en los cuales hay voces como Luna Miguel, Óscar García Sierra, Berta García Faet está ahí, y son voces muy interesantes, Alba Robla también, que lucharon mucho para estar ahí reconocidos. De hecho, fueron los que empezaron con las redes sociales a poner ahí los poemas y todo el mundo dijo, ¿cómo no vais a destruir el libro? Bueno, ya han pasado unos años de eso, los libros siguen existiendo y de hecho, gracias a esa primera gente que fue tocando puertas, pues es más fácil que existan premios como hoy. Y son voces que valoro mucho, de autoras así más históricas, a lo mejor, o con un poco más, bueno, Ángeles Mora, que es una autora española, me parece que tiene una obra maravillosa en su último poemario. Además, el primer poema es como una representación de lo que hablaba Virginia Woolf de un cuarto propio, pues ella baja del cuarto y dice, vale, ahora ¿cómo salgo? ¿Cómo saco esa escritura? Y para mí ese poema ha sido muy importante en animarme a salir de ahí. Es como, claro, está muy bien, pero luego salir a veces es complicado. Y esa voz, yo la verdad es que la voz de Ángeles Mora la aprecio muchísimo.
Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Y volvemos a la charla con la autora española Edurne Batanero. Edurne, al leer Infancia es una fruta, como lo selló el jurado, pues no cuesta imaginar que hay detrás una mujer que escribe, más allá del nombre con el que firmaste este conjunto de poemas para el concurso, pues sabemos, está aquí, es un libro de una mujer. Y eso llama mucho la atención en un momento en el que, junto a tantas otras, pues parece que se está rompiendo el canon y se empiezan a publicar. Las mujeres todo el tiempo han escrito, pero hasta hace muy poco empiezan a publicar. ¿Cómo te sientes? ¿Has recibido la estafeta de muchas ancestras a las que también dedicas páginas aquí? ¿Y cómo te sientes hoy como escritora con esta conciencia de lo que rompieron quienes te antecedieron y lo que hoy te sigue tocando a ti romper?
Yo la verdad es que creo que, y lo digo mucho cuando intento animar pues a amigas que a lo mejor no leen tanto y que pues empiezan a leer más clásicos, y digo, yo creo que ahora mismo de verdad que vivimos un momento que a mí, o sea, me siento afortunadísima de vivir este momento, sobre todo siendo mujer, la presencia que tenemos y que está empezando a tener, que es poner en valor nuestra vida y nuestra cotidianidad, y que eso al final... poner en valor la vida de las mujeres en la cultura va a cambiar el mundo, va a cambiar, porque empezamos a tener una relevancia muy diferente, y al final la cultura no son solo libros, también son cómo hacemos las cosas, el medio de hacerla, cómo nos relacionamos, y yo me siento súper agradecida de estar viviendo este momento también como lectora, de forma de está bien no tener que pelear, aunque hay muchísimos libros de autoras que hay que pelear para conseguirlos, pero está bien como el que ahora mismo vas a una librería y que estamos ahí, aunque aún cueste, aunque aún hay librerías en las que no, aunque aún hay editoriales en las que no, pero estamos ahí, podemos sentir que existimos, como recitaba en uno de los poemas que he recitado en la presentación del premio. Es una suerte saber cómo poder decir, vale, estamos aquí, podemos estar leyendo, nos podemos estar encontrando, y las relaciones que van a venir. Yo pienso mucho en pues estos libros que también salen ahora, pues recopilando cartas entre autoras, también a veces con autores, pero sobre todo los que hay con autoras, y pienso como, me encantaría como, no sé si lo veré, pero como... ¿Cómo nos estamos relacionando las mujeres en la literatura ahora? ¿Cómo va a trasladarse eso al futuro? Es algo que creo que va a ser bonito y que creo que va a ser un legado, aparte de los libros que tengamos cada una, pero el legado ese, ¿cómo lo vamos a dejar? Me parece maravilloso y me intriga a la vez. Origen. Si hablo hoy y me siento sin cruzar las piernas, es porque las bocas de mis abuelos se besaron. Sus padres gritaron para sobrevivir y tener hijos que quieran a sus descendientes. Si hablo hoy, es porque mi madre comía y su cuerpo trabajaba creando alimento para mí. ¿Cómo voy a creer en algo más si vengo de gritos, besos y la boca que se pudo llenar?
Pues hablemos de la infancia que está aquí contenida en tu escritura. La infancia es cuna de un montón de cosas que nos construyen, que nos cicatrizan también y contra las que luchamos a veces. Más allá de quién es Edurne, pues aquí hay un yo poético que está hablando, y me gustaría que tú nos compartieras algo de esa infancia que te hace detenerte, voltear hacia ella y hablar.
Para mí la infancia no solamente como mi propia infancia, sino la infancia es muy importante, porque yo le dedico además por mi trabajo bastante tiempo al día a relacionarme con ella, y en ese momento como
y que somos conscientes de cómo nos relacionamos con la infancia y cómo lo que cuesta intentar tratarles con respeto y los ritmos. Además, me parece que abrazar los ritmos de otras etapas vitales es algo que es completamente poético, porque la poesía también va de ritmo y aceptar que, bueno, al igual que aceptas que un poema tiene un ritmo, pues que... Sí, los niños corren un montón y las niñas corren un montón, pero tienen unas piernas mucho más cortas, tienen otro ritmo. Hay que... la prisa, que es algo que no entra en la poesía, pues tampoco entra en la infancia. Pues yo creo que la infancia es muchas veces algo muy poético, porque no puede haber prisa en ninguna de las dos, porque si no empieza a ser otra cosa. Es un niño en un carrito que no está pudiendo andar. Un poema no puedes tener prisa, acaba siendo otra cosa. Y para mí eso me da mucha conciencia sobre lo que hago, y creo que la necesito, aunque transmita escenas muy cotidianas. Creo que si no tuviese esa conciencia sobre estos ritmos, sobre esto, no la podría representar así, o me faltaría una parte.
De hecho, hablas del tiempo. Hablas del tiempo niña, por ahí hay un verso, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese tiempo niña que hoy nos costaría trabajo justo por la prisa de lo que hablas, por la velocidad a la que nos sometemos o nos castigamos?
Como ahora mismo no entendemos a la infancia, y muchas veces en todo se valora pues porque el día de mañana serán productivos, pero no, ahora mismo es, o sea, rompen con todo. Y sí que tengo claro que a veces veo como a los niños, es como, es que tienen de verdad que hacerse cargo de tantas cosas, de volver, que yo creo que tengo claro que no volvería a ser ni niña ni adolescente, pero sí es un tiempo del cual luego, pues también con muchas lecturas de otras, con muchas escuchar, con mucha ver, simplemente pararnos a ver, creo que podemos repensar nuestra infancia y las cosas que vivimos y comprender algunas manías también que tenemos, como hay otro poema que es más de amor, como hacia una pareja, que es cuando tú pues hablas de tu infancia con una persona a la que quieres, que no tiene por qué ser solo una pareja, también puede ser amigas. Creo que se puede entender mucho cuando hablas de la infancia, o cuando conoces el hogar familiar de alguien, dices, es que puedes entender desde por qué come cierta comida de una forma, porque es que en su casa se hacía así. Entender eso es también entender la infancia, porque ahí forjamos muchísimas manías o gustos o formas, y a veces como que se queda muy, muy de lado. No nos planteamos que en esa época sí, es como, vale, sí, he crecido o tengo este dedo así porque me lo rompí de pequeño. No, pero es que a lo mejor también por eso llevas 30 años comprando la misma salsa de tomate, porque era la que compraba tu madre. Eso es poético.
Abrir una puerta. Abrir una puerta. Cuando tenga hijas y crezcan, entraré en su cuarto cuando no estén. Me tumbaré en su cama, oleré las sábanas, no para espiar, para estar con sus cuerpos que ya empiezan a compartir. Se sentarán con otras personas aquí y las acunarán contra el vientre mientras yo lavo su ropa de cama.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos.
Vengo desde abajo recolectando tajos de mi tiempo. De estos días donde respiro más lento, siento el viento envenenado de estas tardes de ciudad chiquita que revienta fuerte en cada esquina. Soy de esas personas que funcionan con fragmentos. Soy quien despacito entiende que los días, aunque pesen, son remedio, purga reto, puro augurio de un clima certero, lleno de sol bueno, lluvias sabias, aguas turbias y senderos. Hay con las piedras necesarias, hay con las piedras necesarias, mamá. Hay con las piedras necesarias, pa, 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 pa. Aprenderme es entender mi figura desnuda, de tonalidad variada, observada desde afuera. verme todos los días, escribir sobre la cama, atendiendo al baile de las lunas llenas. Vengo de esta cordillera vieja, ay, de toda la saliva que tragaron mis abuelas, de todo en lo que creo y todo lo que he aprendido, amar, amar, soltar, amar entero, amar lo grande, lo pequeño, de todo lo que es mío que ahora ya no tiene miedo, de la garganta de mi madre y de los años de su pelo. Vengo de las flores que me han reventado del pecho, de los muertos que hay debajo del cemento, del entendimiento, de mi útero sagrado que ahora está despierto, y de lo que se queda corto, del otro ruido que es silencio. Vengo soltando la raíz, ahí vengo entregando todo lo malo a la tierra, pa' que lo transforme en alimento y pa' que reconstruya mi cuerpo, pa' que fluya desde bien adentro. Voy divisando el sendero, voy arrastrándome silente como la serpiente en el suelo.
La muchacha interpreta Polen.
Por el suelo, por el suelo, por el suelo, ay, por el cielo si quiero, por el suelo, por el suelo.
Y volvemos a la charla con la autora española Edurne Batanero.
En tus poemas, en tu trabajo literario, el que está ahora aquí ya impreso y reunido, pues hay, además de esta infancia, una característica muy interesante. Cuando pensamos en la poesía, normalmente pensamos en esta especie de yo, de monólogo interior, y tú abres dejando claro que es muy dialógica, que tu poesía o tu forma de entender la palabra poética tiene que ver con otras, tiene que ver con voces que no son las, que no es la tuya, con otras mujeres, y eso es muy interesante. Cuéntanos.
Sí, bueno, este libro, como digo, en la, o sea, la dedicatoria principal es a mis amigas, porque sin ellas no tendría voz, y creo que hay que también valorar esas conversaciones donde empezamos a entender nuestra posición hacia el mundo. O sea, antes me preguntaban como qué consejo darías para escribir, y digo, pues, o sea, yo aprendo un montón a escribir y a cómo me comunico, pensando en, vale, si ahora mismo quisiese contar esto a diferentes amigas, ¿cómo se lo contaría a cada una? ¿Por qué? ¿Qué palabras uso? Creo que plantearnos eso de nuestro uso cotidiano, del lenguaje, de cómo con unas personas podemos decir unas palabras, con otras, simplemente por cariño, porque sabes que para mí eso es ser consciente de eso, da un poder al lenguaje y un cariño enorme que creo que hace falta en la poesía, y que también hace falta saber a veces qué palabras usar y qué temas. Es lo que digo, en este poemario el lenguaje es cotidiano, porque yo estoy hablando de la cotidianidad, estoy hablando de, pero si estuviese hablando del Panteón Romano usaría otras palabras, pero si estoy hablando de mi vecina, pues uso palabras con las que yo puedo hablar con mi vecina. Y creo que hace falta también a veces esa conciencia del lenguaje y de los términos y los temas.
Una reivindicación a las voces que también se han dejado a las mujeres. El canon había escrito y había dicho claramente que los grandes temas, los de la humanidad, los escribían los hombres. Y bueno, las mujeres por allí escriben sobre cosas menores, como la maternidad y esas cositas, ¿no? Entonces, ahora me gusta mucho encontrar que en eso, que históricamente ha sido señalado como pequeño, como menor en todos los sentidos, Está la grandeza, porque somos el resultado de ese día a día y de eso simple que arma nuestras horas. Cuéntanos un poco de esto, Edurne.
Como decía antes, es maravilloso poder llegar a una librería y encontrar una historia cotidiana de una mujer que se puede parecer a mí sin tener que volver a leer ciencia ficción y entrar en mundos imposibles, sino leer historias también. No solamente están entrando las realidades de mujer, sino también realidades fuera de la ciudad, realidades fuera de la mujer blanca, normalmente estadounidense, y como que siempre hemos leído. Estamos cambiando y estamos empezando a... No hay una voz de mujer. Nosotras creo que sí hemos entrado, y aunque pues siempre las hay más, menos receptivas a esto, pero sí que entramos mucha teniendo claro que son voces de mujeres, porque somos muchas y muy diferentes, y en una voz no cabemos todas, y no queremos cometer el error de los hombres de que solo universal. No, nosotras somos muchas, y entre ser muchas podremos llegar a ser y así tener algo universal, porque somos la mitad de la humanidad, pero ni aun así nunca podremos representarnos a todas. Por eso creo que es importante representar la cotidianidad y que se haga desde distintos puntos, porque o sea, nunca va a haber un poema que pueda representar algo que sea universal, porque las realidades son tan diferentes y las sensibilidades a ello en las etapas vitales, en todas las personas, que es imposible, y también por eso la poesía puede ser tan rica, porque hay muchísimas voces haciéndola.
Edurne, hay también en este trabajo tuyo arraigo al origen, al lugar, y ese lugar es territorio, y ese lugar es geografía, y ese lugar primigenio no es solo el útero que acuna, sino también la tierra. Esto me llama la atención. Hay junto a ti otras voces, incluso de otras generaciones. Aquí hay citas a varias de ellas. A Clara Obrigado, que leo con pasión y que celebro que tú también seas su lectora. Y tiene que ver con eso. Parece que están volteando las mujeres que escriben a ver la tierra.
Creo también que es un tema que estamos trayendo porque... Bueno, creo que ha sido inevitable. Hemos traído el cuerpo y ha venido la tierra. Es que no se ha podido hacer nada. Ha entrado. O sea, porque ha sido parte, estaba conectado y no ha habido... O sea, y creo que ha entrado tan, tan fuerte y tan a la vez. Me parece algo alucinante y muy precioso cómo lo hemos tenido clarísimo, que han entrado las dos cosas juntas y que son inseparables. Siempre me han dicho que soy buena. Si todo sigue su cauce natural, la familia que hasta ahora me conoce, 28 años, no estará cuando yo muera. No estará cuando yo muera. No estará cuando yo muera. Yo moriré más tarde que todas con las que he sido buena ahora. ¿Quién quedará cuando no esté y dirá, ella era buena, aunque dejó el café sin hacer para escribir este poema?
Voces de la literatura en nuestra lengua.
En nuestra lengua.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Continuamos.
La vida privada de las niñas. Cristina Rivera Garza escribe que la infancia termina con un beso. Las niñas damos los primeros besos a nuestras amigas en los baños del colegio o detrás de los árboles del parque. Practicamos fuera de la vista el deseo. Los niños nos empujan y luego nos roban un beso que creen el primero.
desconocen la vida privada de nuestras comisuras.
Quédate con nosotros. Estamos conversando con la joven poeta española Edurne Batanero.
El origen de este trabajo tuyo nació como un proyecto específico. Tú tenías claro que ibas a escribir de eso para armar este poemario. Tenías poemas que luego recuperaste, lo escribiste a lo largo de mucho tiempo o no. Platícanos un poco de cómo se gestó.
Bueno, hay poemas que escribí hace bastante. Pero básicamente yo pues iba escribiendo y no sabía muy bien cómo hacerlo. Yo lo iba guardando todo, lo iba trabajando y era como lo agrupo por temas, tal. Y hasta que no empecé a deja de intentar agrupar, lee un poco, date una lectura un poco completa. Y bueno, ahí fue cuando leí, me vi a mí mismo y dije, vaya, pero si estoy trabajando mucho estos temas, estas líneas, esto se puede agrupar, tiene algún sentido. Y fue con una lectura más de, vale, voy a leerme, no para ordenar, voy a leer para comprender qué voces hay, cómo están resonando. Y ahí empecé a comprender que había ahí un hilo que podía ser agrupado. Y así fue un poco como nació Infancia es una fruta. Luego ya, justamente, pues vi un poco al tiempo después que este proyecto ya tuviese su título en una carpeta y ya empezase a tener una coherencia, vi el premio y, o sea, para mí era, o sea, fue como, vale, pues voy a ponerme una fecha porque me es útil, yo trabajo bien bajo presión y con fechas y con tal, o sea, que a mí eso me ayudó. Y dije, bueno, yo al principio era como, bueno, pues lo hago, ¿no? Porque es el último año, me puedo presentar por edad, pero no pensé que hubiese conseguido en una voz y estar tan así. Y la verdad es que, o sea, me alegro muchísimo por la Edurne del pasado, por haber sido tan concienzuda y haberlo hecho, porque a veces es muy difícil, la verdad. Y entras en momentos que te desesperas y hay pequeñas cosas como, o sea, yo tuve como justo varios momentos ahí, como pues eso, de tener un recital que me llamaron en Madrid, publicar un poema en no sé dónde, que me animó mucho a seguir. Y creo que, o sea, para mí esas cosas, si yo no hubiese empezado consiguiendo publicar en revistas pequeñas o ir haciéndome como un sentir esa validación, yo la necesitaba. Hay gente que de repente se saca un poemario y no lo sabe nadie, maravilloso. Yo no, yo hasta que no he ido como sintiéndome, no hubiese sentido, y no me hubiese sentido ni siquiera como no me hubiese permitido a mí misma hacer eso y dedicarle tanto tiempo, me lo hubiese negado seguramente.
Y eso también tiene que ver con ser mujer atrás de un teclado. O sobre él, sobre un teclado, ¿no? Este síndrome de la impostora y saber si estar siempre dudando, ¿no? Sí. Porque también eso se hereda, el prejuicio, sabemos que vamos a ser doblemente juzgadas, ¿no? En ese contexto, ¿qué tan importante es la cercanía que tienes con otras mujeres de tu generación que escriben también?
Sí. O sea, para mí, yo el síndrome de la impostora lo vivo muchísimo y sí que creo que, bueno, que es un problema porque al final, pues siempre nosotras para recibir el mismo reconocimiento de un hombre hemos tenido que hacer el triple siempre. Y yo, o sea, creo que se puede ver hasta a veces entre tus propias amigas que están consiguiendo cosas en el trabajo y de repente, pues un hombre ha hecho la cena y el aplauso se lo lleva a él cuando tu amiga está consiguiendo unos éxitos. Y creo que empieza el reconocimiento desde cosas así mucho más pequeñas, y que luego, pues si no sabemos reconocer como lo pequeñito que tenemos, mucho menos se nos va a dar reconocer lo grande. Y la verdad es que
pues eso, como decía, creo que van a salir frutos muy bonitos de las relaciones que se están haciendo ahora. Creo que, o sea, vamos, yo aquí es la primera vez que vengo a una, pues, claro, es la primera presentación de mi primer libro. Entonces, todas las relaciones que estoy haciendo, sobre todo con todas las compañeras, es que me estoy sintiendo muy acogida y muy sano todo, que siempre hay gente un poco más revanchista en el mundo, pero creo que bueno, que al final solo nos queda compartir el tiempo que tenemos en estos ratos también, que y ser felices. Si es que al final, o sea, compartir la lectura y la literatura con alguien, tanto como lectora como escritora, es algo muy bonito, porque es algo donde se genera muchísima intimidad. O sea, para mí ir a una charla con una compañera escritora, pues es igual que ir a un museo con alguien. Pues se está generando una conversación también con esa persona, con la persona que está hablando o con el cuadro. Y eso es algo muy íntimo y muy creativo. Y yo lo valoro muchísimo y aquí lo estoy pudiendo tener.
¿Qué sigue para ti? Seguro estás escribiendo más cosas. Compártenos un poco para estar a la expectativa.
Sí, bueno, de momento algo más he seguido escribiendo, pero sobre todo quiero trabajar mucho acercando este libro a, pues, esa realidad un poco de la que hablo, más cotidiana, que a lo mejor no es la que va a muchas librerías donde haya poesía. Me gustaría mucho acercarlo a... En Madrid existen los espacios de Igualá, que son espacios con actividades para mujeres. Me gustaría mucho hacer allí clubs de lectura de este poemario, acercarlo y conversar. Ojalá también algún instituto y poder intentar acercar esta cotidianidad, sobre todo de mujeres a adolescentes. Es algo que me gustaría mucho. Y sobre, pues, un poco lo que estoy escribiendo, estoy intentando... Bueno, estoy pensando, de momento no he escrito mucho sobre, bueno, cómo viven el duelo las personas jóvenes y cómo no tenemos, como la mayor parte somos ateos ahora mismo y no tenemos una cultura ni una antropología de las despedidas, y menos aún entre las personas jóvenes. Y creo que bueno, que la verdad es que ojalá sea capaz de articular algo en torno a eso, y sobre todo ojalá sea en torno a la poesía. Volver a una amiga. Ven, siéntate aquí, donde cambiaron nuestros cuerpos y ahora cambian otros. El camino de tu casa a la mía fue el recorrido de mi infancia, uno de los primeros sitios a donde supe ir. Sabía tu teléfono de memoria, como el de mi madre, como el de casa de mi abuela. Vivíamos tan cerca y hacíamos la vida en un lugar tan concreto que nunca fuimos en metro juntas. Ven, vamos del bajo del suelo fracturado de esta ciudad, me dijiste un día. Eras la niña con la que fui niña, que tenía un cuerpo pequeño a la vez que yo, con el mismo uniforme, alguien con quien intercambiar la merienda y jugar a las palmas. Empezamos a sangrar el mismo verano, a besar, a beber, compartimos cada secreto como único medio de conocimiento de la realidad. Ahora somos dos mujeres, nos encontramos a veces, a desayunar y actualizar las vidas. Nuestras vidas adultas que no nos dejan vernos más, volver al tiempo niña.
Life just passed you by. can tell you wanna go. Don't think of me, 'cause I can't go. Gotta take the highs with the low. So don't wait for me. I'm not going, 'cause I can.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra visita a la Feria Internacional del Libro de Monterrey y, desde luego, de nuestra invitada, la joven poeta española Edurne Batanero, con quien charlamos sobre su primer poemario, Infancia es una fruta. Te invito a que cada viernes en punto de las 12 del día nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en Spotify. Síguenos, únete a este animado grupo de lectores. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Desde lejos, destino y conexión por sobre lo que yo manejo. Te miro en mi reflejo y ya nada lo veo complejo. Cerquita tuyo brilla el chakra desde el entrecejo. Seguir transmutando lo que ha estado hiriendo. La relación no está oxidando si hoy vamos riendo. Te canto melodía a los Big Tender, a los Elvis. Endulzas mi guarida como Grace a Tommy Shelby. Mi cora te recita que tu luz es infinita. Y pido a la reencarnación que nuestro encuentro se repita. El cielo lo amerita, que sin luna el sol se agita. Como yo sin poder ver tus ojos de chinita.
No puedo apartarme de su riel, como aquella colmena al clavel. Y en sobredosis de ella 100%. La, 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 le, 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 la.
Erstein y Ana Tijoux interpretan Té con miel.
Algo rendido ante una mujer tan formidable. Formar parte de tu amanecer, baby. Mezcladitos como el té con la miel. La 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 la.
imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.